Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.
Hola a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. En el programa de hoy tendremos la segunda parte de nuestra visita a la base de Alinghi Red Bull Racing de la mano de Tudor. Si en el episodio anterior hablamos de dos veteranos, en esta ocasión lo haremos con dos de los más jóvenes del equipo, el ingeniero naval mallorquín Jaume Triay, el más joven, con tan solo 22 años, y con la ingeniera aeroespacial y regatista ya conocida por todos como es la valenciana Andrea Emone. Sin más dilación, comenzamos. Ya estamos por fin en primavera. Atrás dejamos un invierno en el que hemos tenido un poco de todo, desde la salida de The Ocean Race a las concentraciones y regatas de clases olímpicas en Lanzarote, que sirven para preparar la temporada que arranca, como siempre, en el Trofeo Princesa Sofía, que por cierto, este año recupera de forma oficial a Iberostar, aunque en realidad la compañía hotelera mallorquina ha estado involucrada de alguna u otra forma durante estos dos años últimos de pandemia y crisis generalizada, en la que es la regata más importante de vela olímpica del mundo. Será el punto de partida donde ya se medirán todas las primeras espadas de las distintas clases. El nivel de algunos parece bastante evidente, el de otros es una incógnita, pero a falta de año y medio para los juegos ya tienen que empezar a vislumbrarse algunas cosas. De forma más lúdica, pero no por ello menos competitiva, tendremos también la Ruta de la Sal, la clásica regata de altura mediterránea que todas las Semanas Santas separa la costa catalana y a través de Porcinesta y levantina a través de Denia de las Baleares, con final en San Antonio de Portmany, en Ibiza. Y, cómo no, también tendremos el clásico Campeonato de España de Optimis en la escala, en las mismas aguas de la Villa de Rosas, donde en junio la Ballena Alegre se celebrará el Mundial. Y también el pasado lunes se celebró la gran gala del deporte de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, donde se premia a los mejores del año anterior, de 2022. Veremos el protagonismo que tiene la vela y os lo contaré la semana que viene, pero parece que no será mucho, y no será porque no se hayan conseguido buenos resultados. Veremos qué pasa.
Hola, soy Xavi Fernández y escucho a Jaume Soler en Tripulante 18.
Y a continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. La tripulante del Team Malicia, Rosalind Cooper, sufrió un traumatismo cráneoencefálico al caerse de la litera mientras estaba en uno de sus turnos de descanso. Después de una violenta virada, la regatista femenina del equipo alemán se dio un fuerte golpe en la cabeza y aún así, en ningún momento perdió la conciencia y sus compañeros rápidamente la pudieron atender. Después de hacer un seguimiento médico desde tierra, en principio el Team Malicia, que en aquel momento lideraba provisionalmente la general, seguirá su curso hacia Itajaí. El Real Club de Regatas de Alicante ha sido el elegido por la clase internacional 420 para albergar el Campeonato del Mundo de 2023, que se celebrará del 21 al 29 de julio, después de que el Gospete Yelken Kubulu haya tenido que renunciar a última hora debido al terremoto que ha asolado el territorio turco. Las otras candidatas eran el Pireo en Grecia, Cascais en Portugal y Javea. Los franceses Alex Magella en categoría masculina y Lauriane Nolot en femenina son los primeros líderes de las Fórmula Kite Spain Series tras la primera prueba de la temporada celebrada en el Club Nautics Arenal en Mallorca. El catalán Bernat Cortés fue el mejor español en 12ª posición. Participaron cerca de un centenar de riders. La próxima parada de las FKSS serán del 14 al 16 de abril en Aguas de Palamós, en Girona. Será además Campeonato de España de Fórmula Kite y Kite Foil. Víctor Pérez y Luca Rosa y Lucía Tamani y María Sauquillo se han proclamado vencedores del Gran Trofeo de Snipe que celebra desde hace 63 ediciones el Real Club Náutico de Valencia. La previsión de fuerte temporada en la costa gallega obligó a la organización de la 9ª edición de la regata Interclubs Ría de Pontevedra a suspender su penúltima prueba que debía de disputarse en aguas de Portonovo. Mientras tanto, en Bayona sí se pudo celebrar la Liga de Invierno Baitra de J80 con liderato del Fibra Coruña de Miguel Fernández Vasco. Melania Suárez y San Peter en surf y Ethan Capdeville en bodyboard fueron los vencedores de la Tenerife Punta Blanca Quixel Series San Roxy en esta segunda edición, en la que se dieron cita en aguas de Isora. Puedes encontrar toda la información náutica a través de nuestra web www.tripulante18.com y de nuestro Twitter @18tripulante.
Escuchas Tripulante 18.
Si os hablo del nombre de Jaume Triay, a lo mejor muchos lo podrán asociar a un apellido en el mundo de la vela, en varios sitios, como son Baleares o en Gibraltar. Pero en este caso procede de Menorca, aunque la familia de Jaume Triay está afincada en Mallorca. Sin ir más lejos, es sobrino de Ignasi Triay, el que fuera capitán durante más de una década del bribón de Josep Cusí. Jaume Triay es uno de nuestros protagonistas en el programa de hoy. Lo es porque a sus 22 años es el miembro más joven en el equipo de diseño de Alinghi Red Bull. Vamos a conocer algo más de Jaume Triay. Nos encontramos en la base de Alinghi con Jaume Triay. Muchos no les sonará el nombre porque es muy joven, tiene 22 años si no me equivoco, y es el miembro del equipo de diseño de Alinghi, pues más joven de todos. Es decir que bueno, es aquello de acabar la carrera, me imagino, y besar el santo, como aquel quien dice. Hola, bienvenido a Tripulante 18. Gracias a todos, Jaume.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, bueno, técnicamente, de hecho, ni siquiera la he terminado. La he terminado a nivel inglés, pero en España no se te reconoce una licenciatura con 3 años, que es lo que yo he cursado en Inglaterra. Y todo ha sido como una vorágine últimamente y bueno, he terminado aquí siendo el más bebé de todos, pero está muy guay.
Sí, me imagino que serás de la escuela de Southampton, ¿no? Que es un poco la universidad pues más importante o con más reputación del mundo de ingeniería naval.
Sí, casi todos solemos venir de Southampton. Obviamente hay muchas otras buenas universidades, pero puramente hablando de arquitectura naval, casi todos venimos de Southampton.
Sí, bueno, tú eres de Baleares, bueno, un sitio pues clásico en el mundo de la náutica. No sé, ¿de dónde viene la afición tuya del mundo de la vela o de los barcos? Porque no sé si vienes directamente de vela o del mundo de la navegación de otro tipo.
Pues toda la vida he estado al lado del mar, como muchos en las islas. Tengo muchos familiares que navegan o que han navegado y eran regatistas. Y yo desde pequeño, pues con mi padre iba a navegar y bueno, pues pasé por todas las clases de siempre. Y luego también desde muy pequeño en el puerto iba a ver motores de barcos con mi padre y nos íbamos al Pantalán a buscar barcos que estuviesen chulos. Y desde muy pequeño, bueno, yo siempre había querido ser pirata, pero como no me dejaron, pues me busqué la profesión que más se pareciese. y la ingeniería naval pues combinaba un poco el que pudiese estar yo toda la vida al lado de los barcos y a la vez pues estar en contacto con los números, la ciencia y la tecnología, que también es lo que me gusta, y pues era bastante obvio.
Sí, bueno, el sueño de cualquier ingeniero naval pues es acabar un, pues eso, diseñando o trabajando en un equipo de Copa América, de Vuelta al Mundo, de IMOCAS, de todo este tipo de barcos, ¿no? Bueno, y ya no hablemos de los supermaxis y superyates y tal. ¿Cómo acabas tú con 22 años en Alinghi? Porque no estamos hablando de cualquier proyecto.
Pues en el último medio año ha sido una noticia que me cambia la vida detrás de la otra, básicamente. Y el año pasado empecé mi TFG, ahora un año y medio, y era un programa de predicción de velocidad para windsurf. Y ese TFG me cambió la vida completamente. Me hizo aprender un huevo de programación sobre la física de los barcos, porque cuando estudias ingeniería naval aprendes sobre bastante más de teoría de buque que uno le gustaría, y el TFG este me abrió las puertas al mundo de los barcos de performance, que es lo que siempre había querido hacer. Y a final de curso me hacía mucha ilusión hacer un placement year, que es un año que la universidad te da la opción de ir donde quieras en el mundo a trabajar en una empresa antes de volver a por el máster. Y me hacía mucha ilusión y les mandé el TFG a Botín Partners, que es la empresa por la que yo trabajo, que bueno, diseña todos los TPs y muchos de los mejores barcos de regatas. Y bueno, y a partir de ahí pues les gustó el TFG, me hicieron una entrevista, una segunda entrevista, y me hicieron coger para hacer un año de prácticas. Así que yo un viernes estaba defendiendo el TFG en Inglaterra. El sábado recogía mis trastos, el domingo comí con mis padres y el lunes estaba en Santander. Y en dos semanas ya estaba trabajando en Santander. Y bueno, llegué un poco asustado, la verdad. Era como un niño que llegaba ahí y no sabía qué se iba a encontrar. Y bueno, y fue toda una pasada. Me trataron súper bien desde el primer día y con mucha confianza. Y al mes, Adolfo y Marcelino ya se habían ido a Barcelona, ya están aquí instalados y trabajamos en remoto. Y un día me llamó Adolfo y me dijo que me cogiese la silla, que se había vaciado un sitio en performance, que es lo que a mí me interesa, cómo hacer que el barco sea el más rápido, y a ver si me quería venir a la Copa.
Bueno, evidentemente tener unos maestros como jefes, como Marcelo Botín y Adolfo Carrau, pues me imagino que esto es, bueno, no sé, impensable, ¿no? Nada más, pues nada, seguir todavía en la universidad.
Obviamente es un sueño y es una locura que esté sucediendo. Que la oficina a la que yo admiraba, la oficina en la que a mí siempre me hubiese gustado trabajar, pues me cogiese y me llevasen, hablando claro, como de me guiasen para formarme como arquitecto naval. Y a día de hoy están supliendo muchísimo más, o sea, aprendiendo muchísimo más al lado de ellos de lo que lo pudiese haber imaginado nunca la universidad. Y bueno, siempre se preocupan de que yo entienda las cosas, de que vaya aprendiendo todos los campos que son necesarios para ser un arquitecto naval. Y bueno, es una pasada cada día llegar a la oficina y a ver qué cosa nueva voy a aprender hoy.
¿Tu función exacta cuál es dentro del equipo?
Dentro del equipo soy un ingeniero de VPP, que es el programa que se usa para predecir la velocidad del barco, y por tanto estamos un poco en medio de todos los otros departamentos que diseñan componentes, es decir, el casco, las velas, los foils. Y básicamente si llega un nuevo candidato de diseño, un foil nuevo, un casco nuevo, pero claro, como es un problema mucho más global, no es solo mejorar el componente individual, tiene que funcionar en consonancia con el resto del barco. Por lo tanto, es ir a mejor o ir a peor. Pues hacemos estudios de todos los componentes, cómo interaccionan entre sí, y luego también hay muchísima programación de desenvolver mejores métodos y mejorar la física y los optimizadores y toda la tecnología que hay detrás. Y luego también, como a día de hoy es imposible no analizar datos, estás todo el día también mirando datos, chequeando que lo que haces tiene sentido, que todo va como toca y ver que todo tiene una cierta armonía entre sí.
Bueno, yo vengo de una generación que los barcos eran normales, navegaban pues sobre el agua, pero en el agua. Tú ya eres de otra generación, ya tú eres de la generación de que los barcos vuelan. Evidentemente hay muchos barcos todavía, la mayoría, que navegan sobre el agua, ¿no?, sobre la superficie. Pero bueno, ya sobre todo en competición, en alta competición, ya los barcos voladores son ya una realidad, ya no es futuro.
Sí, sí. Habrá gente que le guste más o que le guste menos. Es una filosofía de navegar totalmente diferente, pero lo que es innegable es que es una pasada. Porque los barcos, sobre todo los nuevos barcos de la Copa, es como balancear un lápiz. Es una armonía de fuerzas y momentos que es tan, tan, tan fino que es una pasada. Yo a veces me levanto y pienso, es que no entiendo cómo puede ser verdad. A nivel físico lo entiendo perfectamente, pero a nivel como de persona emocional, digo, es que no puede ser. Y bueno, a mí me produce una cierta sensación de emoción cuando veo que algo puede ir tan rápido y ves las zodias detrás, que les cuesta seguirles el ritmo. Es muy chulo, es muy chulo.
Sí, y ahora viene el plato fuerte, es diseñar el barco que competirá en la Copa América el año que viene.
Sí, sí, ahora mismo estamos todos, bueno, como todos los demás equipos, centrados a tope con a ver si podemos sacar un poquito de aquí, un poquito de allí, porque al fin y al cabo, como todos estos deportes de alto rendimiento, la diferencia está en la última décima, no está en el big picture. El big picture se da, por supuesto, que todos los equipos la van a adivinar, son los pequeños detalles donde te puedes diferenciar. Y para conseguir afinar los detalles tienes que romperte la cabeza.
Muy bien, Jaume Triay, muchísimas gracias por habernos atendido en Tripulante 18. Todavía te queda terminar la carrera, pero bueno, parece que el doctorado lo estás haciendo ya antes de terminar la carrera.
Cada día es un doctorado aquí en la Copa.
Muy bien, muchas gracias y nada, que vaya muy bien.
Muchas gracias a ti. Adiós.
Tripulante 18 con Jaume Soler.
Si el nombre de Jaume Triay sí es nuevo, el de Andrea Emone no lo es en el mundo de la vela de alta competición. Su explosión en SailGP, como primera mujer en el equipo español, hizo que fuera ya conocida su formación como regatista, pero también conocedora de la vela con foils y sobre todo como ingeniera aeroespacial. Todo esto le sirvió para que Alinghi Red Bull Racing Team se fijaran ella y a principios de 2022 le ofrecieron incorporarse desde el principio a su equipo gracias a su formación. Hablamos con Andrea Emone. Seguimos en la base de Alinghi aquí en Barcelona y bueno, estamos con Andrea Emone, que bueno, primero le damos la bienvenida a Tripulante 18. Y nada, y muchas gracias aquí por haber venido.
Hola, muchas gracias a vosotros por contar conmigo hoy.
Bueno, yo iba a contar que hace como un año y poco estuvimos en Palamós, no sé si te acuerdas.
Sí, sí.
Que fue tu último evento o acto como miembro de el GP del equipo español, porque vinisteis con Mateo Barber a presentar a los niños del Palamós Optimist Trophy, pues lo que era el GP y todo esto. Y recuerdo que me comentaste, bueno, estoy, pero va a haber cambios y nada, y cambios que no se podían contar en aquel momento. Y nada, el cambio era que te venías para Alinghi.
Exacto, bueno, pues la verdad es que la experiencia del GP fue una experiencia increíble que pude vivir. Y bueno, justo estuve contigo cuando estaba en el final, ¿no?, en la transición entre equipos, y ese era el gran cambio es que había tenido esa llamada no tan soñada para unirme a mi primer equipo de Copa América y que además fuese Alinghi, con el que vivimos tantos buenos momentos en Valencia.
Claro, evidentemente estabas en el GP, estabas en el equipo a tope. Pero claro, lo que tú dices, llega Copa América, el sueño de cualquier regatista, ¿no? Copas Américas, vueltas al mundo, depende cada uno, Juegos Olímpicos, es muy, muy subjetivo, pero Copa América al final es un poco el top, es lo que marca un poco el devenir de la vela mundial en todos los sentidos.
Sí, además yo creo que en mi caso más particularmente, siempre he sido como un perfil muy mixto, ¿no?, en el que la tecnología, ¿no?, y la aplicación tecnológica a la vela me gusta mucho, entonces en mi caso muy particular sí que la Copa América me hacía soñar mucho.
Bueno, por varios motivos. Uno, tú navegabas en IQ Foil, fuiste de las primeras en navegar en IQ Foil en España. No sé si te empezaste pues pensando que a lo mejor querías hacer una campaña olímpica, porque no había muchas. En aquel momento yo creo que estaba Blanca Lavau, Marina luego un poquito. Estabas tú, que empezaste pues fuerte, pero bueno, te cambió ya la vida un poco todo, ¿no?
Sí, no, la verdad es que en ese sentido yo siempre he sido un perfil un poco diferente. Los juegos, o sea, al final es lo que hacen soñar a todo deportista, pero a mí la sensación de volar y de navegar y de innovación continua me hacía soñar aún más. Entonces yo cuando pasé al foil voluntariamente era para salir del mundo olímpico, pero seguir compitiendo y aplicando la última, ¿no?, tecnología o hidrodinámica que se podía hacer. Luego se convirtió en olímpica, pero cuando yo me pasé justo estaba huyendo, ¿no?, de los juegos. Y sí, pues tuve la suerte de que fui de las primeras, pero vamos, que no lo hice con la intención de los juegos en ese momento particular.
Bueno, la primera en navegar en SLGP. En España, como chica en ese sentido, ¿no?
Sí, no, y luego eso fue también otra novedad. Estuvimos Tara Pacheco y yo como las dos primeras mujeres en subir a bordo, entrenar como uno más. Y la verdad es que eso ha sido algo que no olvidaré jamás y que me ha aportado muchísimo en mi carrera, tanto como deportista como de ingeniera.
Claro, a eso me refería. Tú aquí no estás como regatista, porque bueno, primero que los regatistas tienen que ser todos del país, en este caso Suiza, en este caso descartado, ¿no? Pero bueno, tu faceta de ingeniera, además no eres ingeniera naval, sino que eres aeroespacial, es decir, que una cosa que ahora, pues a lo mejor hace 20 años un ingeniero aeroespacial en temas náuticos pues tenía poco que decir, pero ahora con los barcos voladores la cosa ha cambiado mucho y el ingeniero aeroespacial ya empieza a tener tiene un papel ya muy importante dentro de cualquier equipo de que navegue con foil.
Sí, exactamente, yo desde muy pronto vi venir, ¿no?, esta tendencia con la 33, cuando empezaron las alas rígidas se vio muy obvio cómo estaban cambiando las cosas y por eso me decanté por la ingeniería. Bueno, aeroespacial, aeronáutica viene siendo lo mismo, son convenciones de cambio de nombre, porque al final las velocidades van increciendo y cómo se diseñan los barcos se asemeja más a la optimización de un avión que de un barco clásico o un carguero aún menos, ¿no? Entonces, sí, no, yo creo que sin duda este perfil mixto que tengo es lo que me ha permitido poco a poco hacer proyectos tan curiosos, ¿no?, diferentes y hacer la persona que soy.
Claro, porque el ingeniero naval pues tiene que hacer que el barco flote y el aeroespacial o aeronáutico que el barco vuele.
Exacto. Al final optimizas para diferentes tipos de velocidades, ¿no? Y las nuestras son mayores.
Sí, imagino que el cruce de datos es importante. Bueno, ya algunos barcos ya vienen pues diseñados como la C40, que es el que ya ha llegado, pero bueno, ahora viene el barco importante, que es el que competirá en la Copa América, y evidentemente ahí los cálculos son distintos, me imagino.
Sí, claro, ahí todo es innovación y al final el objetivo de cualquier equipo es dar el mejor barco a sus tripulantes.
¿Y tú exactamente en tu papel dentro del equipo cuál es? Porque creo que hay un grupo de ingenieros pues muy importante, no sé si cerca de 50, es decir, que el tuyo exactamente cuál es tu función.
Yo en mi caso hago parte del grupo de performance, ¿no? O sea, a grandes rasgos, aunque es mucho más, hay como un equipo de diseño, hay un equipo de agua, ¿no?, y bueno, también un equipo de tierra que apoya, y bueno, muchos grupos, y luego hay uno en medio que es performance, que lo que hace es recolectar toda la data y está un poco en medio entre deportistas y puros diseñadores e intenta pues poner en común, traducir y aportar, ¿no? Decir, vale, esto que se está haciendo aquí, cómo se aplicaría para ellos el mensaje que están transmitiendo, cómo lo convierto en un lenguaje más técnico para que se entienda y viceversa. Entonces al final eres una pieza intermedia que agiliza y facilita la comunicación y ayuda también pues eso a abrir los ojos en los dos sentidos.
Ah, porque tú habías trabajado ya como ingeniera aeroespacial o todavía no, es decir, ¿es tu primera experiencia en ese sentido?
Yo había estado trabajando como analista de datos, o sea, también en lo que es el departamento de performance. Ya empecé con los TP52 y bueno, en esta empresa que se llamaba KND Marine, pues estuve trabajando, haciendo mis prácticas y bueno, ya continué. Siempre lo llevé en paralelo con cualquier proyecto deportivo porque la verdad es que me encantaba, o sea, y me sigue encantando. Me veo que me encaja muy bien porque me permite seguir estando muy unida al mundo directo de los deportistas, a seguir practicando yo mi deporte, que al final es lo que me hace feliz, y no desvincularme de la innovación, de estar a la última y al final lo que soy, ¿no? Todo de terreno. No me gusta al final estar solo haciendo una cosa, me gusta, la verdad es que, ser capaz de meterme en medio y no ser la mejor en nada, pero la verdad es que ser, creo, bastante pertinente o útil en medio.
Sí. Bueno, y con ganas de volver a competir al alto nivel, como pudo ser GP o en Nicu Foil o lo que sea, o bueno, ya encarrilas tu camino pues dentro del mundo de la ingeniería.
Pues sí, algo he aprendido en la vida, o sea, de lo que estoy aprendiendo es que no tengo ni idea, porque basta que diga que quiere una cosa y me viene otra. Cuando estaba segura que ya nunca más haría nada deportivo, apareció el GP, y cuando pensé, vale, ahora a tope con atleta, apareció Copa América. Entonces, es que las dos cosas me apasionan, es que me veo muy bien en cualquiera de los dos objetivos, si el proyecto me interesa y el equipo siento que tiene, ¿no?, que está a la altura de lo que quiero. Pero sinceramente me veo muy bien siguiendo este camino de ingeniería, aunque si me saliese un proyecto en el que pudiese navegar a bordo de alguno de estos barcos, creo que tampoco diría que no. Sé que todo lo que me propongo, si voy al 200% con ello, intento hacerlo lo mejor posible y creo que puedo llegar también.
Bueno, está claro que está el año y medio que queda, estás en Alinghi.
Lo tengo muy claro. Hasta 2024 ahora mismo mi cabeza no puede estar en ningún otro sitio. Eso no hay duda.
Muy bien, Andrea, bueno, muchísimas gracias por habernos atendido otra vez en Tripulante 18. Y nada, enhorabuena, porque bueno, el equipo está creciendo, está a un gran nivel. Y bueno, vamos a ver qué pasa en la Copa América, pero bueno, estoy seguro que va a estar muy reñida y muy interesante.
Sí, no, va a estar muy interesante, eso sin duda.
Los deportes náuticos en Tripulante 18.
Y hasta aquí la edición 128 de Tripulante 18, la radio de la náutica, donde hemos completado la serie de dos capítulos dedicados al Indy Red Bull Racing Team gracias a Tudor, y en el que hemos hablado con el talento joven, los ingenieros Jaume Adriai y Andrea Emone. Esperando que os haya gustado, nosotros nos vamos. ¡Hasta pronto, navegantes!
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler.